Bueno, vamos a comenzar. Como ustedes saben, estamos en una serie de estudios bíblicos que están centrados en la obra del Espíritu Santo. Ese es el enfoque de nuestro estudio a lo largo de los últimos meses. Como alguna vez les mencioné, debido a que estamos yendo muy detallado, muy pasito a pasito para no confundirnos o no pasar por alto cosas importantes. Debido a eso, hemos estado tocando cada aspecto de la obra del Espíritu Santo y en algún momento parece como que hay algún tema que ya habíamos visto, que ya habíamos, porque la obra del Espíritu Santo es integral y no se puede dividir como con un bisturí para decir esto es parte de la santificación y esto es parte de la salvación, como con un bisturí exactamente. Hay una obra integral. El mismo que nos llama a la salvación es el que nos santifica y en un momento el proceso se traslapa. Entonces, por eso es que a veces parece que estamos tocando los temas o lo estamos repitiendo una vez más. Pero hoy justamente vamos a hablar acerca de un aspecto importantísimo. De hecho, hay algunas personas que dicen que como evangélicos no hay una doctrina más importante que podamos defender que la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Que, hay una afirmación que dice que como evangélicos debería ser uno de los temas que más defendamos con valentía. Y es porque después de la Reforma del siglo XVI, se formaron una serie de grupos grupos cristianos y digamos que el cristianismo protestante, el cristianismo que se separó de la Iglesia Católica por todas las herejías que predicaban, se separaron, pero se empezaron, hubo una ala, hubo un grupo que se empezó a alejar de lo central del Evangelio y empezó a negar lo sobrenatural en el Evangelio. Es decir, negaron, por ejemplo, la existencia de milagros, negaron la existencia o la veracidad de los Evangelios, negaron que en los Evangelios estuviera relatando verdaderamente lo que había sucedido en los tiempos de Jesucristo. La historicidad, es decir, negaron muchas cosas, pero se seguían llamando ellos supuestamente protestantes, cristianos. Llegó el punto en el que ese grupo de intelectuales, a los que ahora se les conoce como los liberales, ese grupo de intelectuales, fue muy influyente dentro del ala, digamos, de los que se habían separado de los protestantes. Llegó a ser muy influyente por una razón, porque eran puros maestros, teólogos de las más grandes universidades de Europa y de Estados Unidos. Era gente muy inteligente, con doctorados, con libros, con estudios en griego, en hebreo, en arameo, en latín, y escribía, y eran muy influyentes. Y entonces mucha gente del cristianismo empezó a ir hacia ese lado del liberalismo teológico, a negar la suficiencia y la inspiración de las Escrituras. Y entonces hubo un grupo de teólogos que se reunió, aproximadamente unos 70, para hacer una afirmación de lo que los cristianos debíamos afirmar para considerarnos verdaderamente cristianos. Y por cierto, que uno de esos teólogos era un jovencito en aquel entonces, de unos 30 y tantos años, en sus 30s tempranos, de apellido MacArthur. No sé si han escuchado de él. Este hermano se reunió allá en Chicago, junto con otros teólogos, y firmaron lo que se le conoce como la Declaración de la Inerrancia Bíblica de Chicago. Y entonces este documento lo que dice es: si nosotros vamos a las Escrituras y las interpretamos como lo que son, la palabra de Dios, de ninguna manera podemos dudar de su veracidad, de su historicidad, de su... Y ahí viene una serie de argumentos. Si ustedes quieren llegar a casa y leer la Declaración de la Inerrancia Bíblica de Chicago, esta se hizo, si no mal recuerdo, en los años 70. Y entonces, a partir de allí se empezó, digamos, a renacer, a revivir. No es que la hayan inventado, no, sino que revivieron este asunto de que las Escrituras son inerrantes, inspiradas, infalibles, que no fallan, que son palabra de Dios. Entonces, por eso es que la doctrina de la inspiración es una de las que más cerca nos tiene que llegar. Ahora, lo que tenemos aquí, este libro, ¿cómo le llamamos? Biblia, palabra de Dios, las Escrituras. Todas esas esos nombres tienen un sentido teológico. Biblia, tal vez es el nombre más común, pero su origen simplemente significa libro o pequeño libro, que era un compendio de libros. Pero el título Palabra de Dios en particular justamente habla de su origen. Habla de su origen. Nosotros, como creyentes, como cristianos, es más, déjenme hablar de manera más general. Como seres humanos, no podríamos conocer nada de Dios si Él no se hubiera revelado. No hubiéramos conocido nada de Dios si Dios no se hubiera revelado. Entonces, Dios se revela a toda la humanidad a través de lo que se conoce como la revelación general, que es la creación, ¿verdad? Dice Romanos 1 que lo que se conoce de Dios, su eterno poder, su deidad, se ha hecho manifiesto a través de lo creado. Es decir, sabemos que hay un Dios, sabemos que es todopoderoso, sabemos que es soberano a través de lo creado. Pero debido a la caída, debido a que el ser humano cayó en pecado y estamos separados de Dios, se hizo necesaria una revelación especial en donde se mostrara la manera en que Dios quería salvar al pueblo que Él había elegido para sí. Entonces, en las Escrituras tenemos lo que se conoce como la revelación especial, que nos habla de que Dios exhaló su palabra, dio su palabra. Ese es lo que significa inspirar. Exhaló su palabra para que el ser humano la recibiera. Entonces, hay tres pasajes bíblicos que vamos a examinar en esta mañana para definir lo que es la inspiración. Tres pasajes bíblicos para definir lo que es la inspiración. No sabríamos cuál es el estado del hombre, no sabríamos la gravedad del pecado, no sabríamos el camino de salvación, a menos que las Escrituras mismas, o a menos que la palabra de Dios hubiera sido dada por inspiración. Ahora, vamos al primer pasaje, que es, déjenme ver aquí, Segunda Timoteo 3:16. Pasaje bien conocido, pero que vamos a leer solamente para poderlo seguir y explicarlo de manera adecuada. Segunda Timoteo 3:16. Ahorita se los leo. Denme un segundito. Ahí estamos. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por favor, noten esta palabra: toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración ha sido en el pasado y es aún el día de hoy usada de diferentes maneras. Es lo que se le conoce como el campo semántico de una palabra. No es algo raro en un lenguaje que una misma palabra se use para diferentes cosas, ¿no? Ayer estaba escuchando un noticiero en español y eran dos periodistas y uno de ellos le dice: quisiera que repararas en algo. Y el otro, en tono de broma, le dice: repararas ni que fuera caballo, ¿no? Y el otro dijo: bueno, es que reparar no solo significa ponerse así, sino reparar también significa recapacitar. Y el otro dice: ah, pero también significa componer algo o hacer una reparación, ¿no? Entonces, cuando estaba preparando el estudio en la mañana y luego en la tarde escuché eso, dije: bueno, ese es un ejemplo perfecto de cómo una palabra se puede usar de diferentes maneras dependiendo del contexto. Ahora, la palabra inspiración en la antigüedad y aún hoy en día también tiene diferentes significados dependiendo de la manera en que se use. Hablamos de un señor que cantó muy bien en un concierto, decimos salió inspirado, o un compositor que compuso una bonita canción, o incluso hasta un futbolista en el campo de fútbol que hace una jugada y pum, esas que le pegan y da toda la vuelta y entra al ángulo, uf, salió inspirado este jugador, ¿no? Entonces, lo usamos de diferentes maneras y no quiere decir que vamos a usar esas ideas para ponerlas en las Escrituras, porque en las Escrituras, de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, tiene un significado bien particular. De hecho, la palabra inspirada por Dios, que ustedes leyeron ahí en 2 Timoteo 3:16, inspirada por Dios, es una sola palabra en griego y es theopneustos, que significa inspirada por Dios. Pero la palabra neuma, que está allí en la segunda parte de esa theopneustos, significa simplemente un soplo, una exhalación. Entonces, la idea aquí literalmente significa que la escritura es el soplo soplada, exhalada por Dios. Ese es el concepto de la palabra theopneustos. Ahora, ¿qué significa que sea exhalada por Dios? ¿Qué significa que haya sido soplada en ese sentido por el Señor? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que déjenme ver si tengo ahí esa definición. El teólogo B.B. Warfield hizo un estudio que publicó en un libro que se llama La inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Y él dice que, les voy a leer literalmente lo que dice. Dice: la palabra griega theopneustos no tiene nada que decir acerca de un soplo, sino que lo que quiere decir, y aquí esto es lo que puse, me parece, en la diapositiva, es que es el producto del soplo divino, no, perdón, al final, las últimas dos líneas, que ha sido soplada por Dios, que procede de Dios, que es el producto del soplo creador de Dios. Es decir, no lo tomemos de una manera como literalística, por decir una palabra, en el sentido de que Dios literalmente sopló, que los escritores escucharon, hay un soplo, un silbido en el aire. No es literalmente un soplo, sino que habla del origen. Es decir, que es una metáfora de que Dios se comunicó con los escritores, que Dios dio su palabra literalmente. Por eso usa esa metáfora, esa idea de alguien que está hablando. Cuando ustedes hablan, sienten esa exhalación que está saliendo de su boca. Es la idea que está dando el autor cuando dice toda escritura es inspirada, exhalada por Dios. Tiene la idea de, tiene su origen mismo en Dios. Dios la dio. No es un producto mitad y mitad o una idea inspirada en el ser humano que se le vino una idea bonita como la de un poeta, sino que tiene su origen en Dios. De hecho, esta palabra en el Antiguo Testamento tiene su equivalente en otra, en hebreo, cuando en Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del omnipotente hace que él entienda. El soplo del omnipotente tiene esta idea de es de origen divino. Dios es el que transmitió su palabra. Entonces, cuando hablamos toda escritura es inspirada por Dios, estamos diciendo la escritura tiene su origen en Dios mismo, en Dios mismo. Ahora, generalmente pasamos por alto otro aspecto de ese pasaje, porque dice toda escritura. ¿Y por qué digo que lo pasamos por alto? Porque hay gente que dice, bueno, la escritura es verdad, claro, es dada por Dios, pero también los escritores de las escrituras del Nuevo Testamento metieron su cuchara, o también ellos le dieron ahí su, digamos que la regaron en algunas partes, como que cometieron sus errores, y tiene este elemento divino de inspiración, pero también tiene el elemento humano de error. Entonces, en un sentido, dice gente liberal, dicen, en un sentido es una mezcla de las dos cosas. Lo divino, excelso, maravilloso de la salvación que proviene de Dios, pero también los escritores hicieron unos errores y los plasmaron en las escrituras, y ahí podemos ver esa unión de dos cosas. ¿En particular en qué? En particular, algunos liberales o muchos de ellos hablan de errores históricos, por ejemplo. Dicen los datos, las fechas, la manera en que cayó la muralla de Jericó, el hecho de que en particular en el libro de Génesis, aparecen nombres de ciudades que todavía no existían en el tiempo de Abraham, sino siglos después. Entonces dicen, allí se ve que alguien metió su cuchara, que alguien hizo un error y quedó plasmado ese error allí. Entonces meten, supuestamente hay dos vertientes, una divina, una humana. La divina es la excelsa, la que no tiene error, y la humana es la que comete varios errores. Pero otra vez regresamos a 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Otros dicen, bueno, ok, Dios la dio, pero no rechacemos la ayuda de la técnica humana. Sí, está bien, la Biblia está bien para las cuestiones espirituales, pero ¿qué acerca de los problemas cotidianos? Eso la Biblia tiene poco que decir, porque los problemas que se vivían hace, el libro más joven de las Escrituras tiene más de 2,000 años. Los problemas que se vivían hace 2,000 años o hace el primero, se escribió 2,000 antes de Jesucristo. Entonces, 4,000 años. Esos problemas eran otros. Hoy tenemos problemas diferentes. Las Escrituras no tienen nada que ver con los problemas de hoy en día. Otra vez, toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Y entonces viene la lista de todo lo que las Escrituras hacen en el creyente, y concluye diciendo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Entonces, el hecho de que lo que tenemos aquí proviene de Dios, lo hace perfecto, útil, no necesitas nada más. Ese es el mensaje justamente de Colosenses. Es el mensaje de Colosenses que estamos estudiando los miércoles, Josías. No necesitas nada más. Tienes las Escrituras, tienes a Cristo, no necesitas nada más. Ok, entonces estamos en el primer pasaje. Ahora vamos al segundo, justamente que trata. Pues miren, aquí está lo que andaba buscando hace rato. Déjenme leerlo, es lo de B.B. Warfield. Lo que se declara en este pasaje fundamentalmente es simplemente que la Escritura es un producto divino, sin indicar en manera alguna cómo Dios ha obrado para producirla. Ninguna otra expresión pudo haberse escogido, sin embargo, que pudiese haber afirmado más enfáticamente el origen divino de la Escritura, y se refiere a inspirada por Dios. No hay otra manera más contundente de decir que tiene su origen en Dios mismo. Vamos con el segundo pasaje, segunda de Pedro 1:21. Voy a leerlo también. Segunda de Pedro. Antes de que entremos al segundo pasaje, si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno que la expresara antes de que pasemos a segunda de Pedro. A ver, aquí tengo una y luego otra ya y pasamos a segunda de Pedro. Adelante, hermana. Ajá. Solo que le pa, pa, unos palazos ahí. A ver ahí, hermano, ahí muévele al. Ahí está, mira, ahí igual. Ahí, ¿qué tal? Ya nada más sacamos las velitas y vámonos. Ahí está, mira. No, como que. ¿Ahí está mejor?
Sí.
Ahí está, listo. Gracias, hermanos. Bueno, entonces vamos. Ya, hermano, ¿tenía usted algún comentario, pregunta?
Solamente cuando dice inspiración, y no, hubo hombres que la estaban recibiendo.
Excelente. Bueno,
Dios estaba
hablando. Sí, claro. Exacto. Ese es justamente a donde va nuestro segundo pasaje. Segunda de Pedro 1:21 contesta esa pregunta que el hermano, y no nos pusimos de acuerdo, hermano, pero justamente su pregunta con el siguiente pasaje. Segunda de Pedro 1:21. Lo voy a leer, dice. A ver, desde antes, porque versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, si el primer pasaje hace énfasis en el origen, en este segundo pasaje hace énfasis en los receptores, en la gente que escuchó, que recibió y que escribió ese mensaje divino. Segunda de Pedro hace énfasis justamente en un par de cosas que tenemos que notar. Aquí Pedro alude en este pasaje la palabra profética más segura. ¿Qué? ¿Qué? Más segura que la experiencia humana, porque antes acababa de ver o acababa de hablar de cómo él había visto la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Entonces dice, yo vi esas cosas preciosas, la gloria de Dios manifestándose. Yo escuché aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Yo vi eso, pero tenemos la palabra profética más segura. Vean cómo esto le da una, no sé si se usa aquí en el mundo hispano de acá, el término cachetada con guante blanco. ¿Han escuchado eso? De una cachetada bien plantada, pero limpia, digamos, ¿no? Como les dice, miren a la gente que hoy habla de recibir nueva revelación
de parte de Dios.
Como ayer platicaba con un hermano que dice que de la iglesia donde él venía, casi siempre llegaba el pastor, el señor que estaba ahí al frente de esa congregación con su Biblia, y decía, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hacía como una pausa y decía, ¿saben qué? Yo había preparado un pasaje, pero el Señor me está hablando en este momento, ¿no? Y literalmente cerraba su Biblia y se arrancaba a regañar a todo mundo, ¿no? Ah, no sé qué, y los que no ofrendan y los que llegan tarde y que no sé qué. Y estaba ahí hablando una hora y media, y hablando nada más de lo que él creía que. Y sí, eso era común. Ahora, ¿qué dice este pasaje? Este pasaje dice Pedro, yo vi visiones, las más grandes visiones, pero tenemos la palabra profética más segura. Y luego dice, y ustedes harán bien en ir, en fijarse, en observar esa palabra profética más segura, la palabra de Dios, hasta que Él regrese. Es decir, hasta que la luz de la mañana otra vez venga, hasta que esté otra vez con nosotros. Ustedes harán muy bien en fijarse en esa. Y luego viene aquí la razón, dice, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, no es que a ellos se les ocurrió, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ustedes notan cuál es la palabra en común que tiene este pasaje con el que leímos de 2 de Timoteo 3. Allá dice toda palabra, toda es inspirada. Y acá dice, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué palabra tienen en común? Inspirados, inspiración. Pero si vamos al Nuevo Testamento, no es la misma palabra. No es la palabra theopneustos. En este caso, usa una palabra que significa ser cargado o ser llevado por alguien. Entonces, alguien dice, y viene muy a tema con lo que ahora Pastor Josías ha estado haciendo, de que va a una traducción de las Escrituras y luego lee otra, y ha explicado por qué debemos tener varias traducciones y ser entendimiento. Alguien dice, entonces, si no es la misma palabra, ¿por qué usaron la misma palabra los traductores? Y yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Los que tienen la Reina Valera también dice que fueron inspirados. ¿Por qué? Si no es la palabra theopneustos, ni siquiera tiene la palabra neustos, ¿por qué la tradujeron de la misma manera? Y es por lo siguiente, porque tiene la misma idea. Es decir, habla de que Dios los llevó. Es decir, no lo está contrastando con la voluntad humana. Dice, no fue escrito por voluntad humana, ninguna escritura fue escrita por voluntad humana, sino que Dios, hombres inspirados, llevados, es la palabra literal, hombres llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es la misma idea. El Espíritu Santo era el que estaba hablando y el Espíritu Santo es el que los cargó, los llevó. La palabra en griego es la palabra phero, P-H-E-R-O, phero, los llevó para que escribieran. El mismo Espíritu Santo les había dado, les había dicho. Entonces, la inspiración, hermanos, en las Escrituras, otra vez tenemos que quitarnos la idea, al menos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, de esta idea de alguien que trae un sentimiento muy bonito, alguien que está haciendo las cosas muy bien. Esa idea no es la de las Escrituras. Es el Espíritu Santo hablando palabras y luego conduciendo a los escritores para que escribieran exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Ni más ni menos. Exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Ahora, esto es importante enfatizarlo. Esto es de la importancia más vital que tenemos en cuanto a la defensa de las Escrituras, porque hay personas que dicen el Espíritu Santo habló, sí, pero se perdió un poquito allí cuando los escritores lo recibieron. Como que el clásico ejercicio del teléfono descompuesto, ¿no? El emisor es muy bueno, el que habla es muy bueno, es palabra excelsa, es palabra de Dios, es palabra divina, sin error, pero el humano, ¿qué? No te entendí. Y entonces, al escribirlo, dicen algunos, hubo un error, porque escuchó mal, porque entendió mal, o porque la idea era una idea muy general, y cuando Isaías pasó a su escrito, la idea que Dios le había dado general la puso ya en términos humanos no tan claros. No. Segunda de Pedro, el mismo que habló es el que llevó a los escritores para que escribieran exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Ahora, de ahí es que es importante para nosotros, hermanos, entender que lo que tenemos aquí es una traducción de la palabra de Dios. Es una traducción al español, al inglés, pero que las palabras que Dios quería que quedaran están en los idiomas originales. Por eso es que enseñan en el seminario a estudiar los idiomas originales. Por eso es que hay una ciencia que se le conoce como la crítica textual de las Escrituras, para comparar los manuscritos y para determinar con exactitud qué fue lo que el Señor dijo en tal o cual libro. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, ya hablamos del emisor. Toda Escritura es inspirada por Dios y luego los hombres fueron inspirados para escribir, de acuerdo a 2 de Pedro 21, hablaron de parte de Dios. Y vamos con otro pasaje que nos habla de la inspiración, San Juan 10:35. Este pasaje de manera sorprendente es bien pequeño, pero de manera en casi todos los libros de teología consulté como una referencia a la inspiración de las Escrituras, y me llamó la atención esto porque es un pasaje que a veces pasa por alto. Vean, a ver, versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en su ley. Yo dije, son dioses. Esa es una referencia al libro. Y luego les dice el Señor: si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿En qué forma afirma aquí que es la Escritura es inspirada por Dios? ¿En qué manera?
Lo que
viene entre paréntesis, que la Escritura no se puede violar. ¿Por qué? Bueno, es porque, perdón, ya aquí me brinqué. Sí. Es porque el Señor les dijo en primer lugar, 34, no está escrito en su ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Pentateuco? ¿La ley de los judíos cuál es? El Pentateuco generalmente, ¿no? Pero luego le cita el libro de los Salmos. Dice, está escrito en su ley y cita el libro de los Salmos. Entonces, quiere decir que el Señor, es el Salmo 82 el que está citando, 82:6, lo que el Señor está diciendo es, toda la Escritura tiene esta característica, es la ley de Dios. Nada es el Pentateuco, la ley de Moisés. Toda la Escritura es ley. Es la ley de Dios. Toda la Escritura, no importa si alguien dice, bueno, pero el libro de Cantar de los Cantares es como muy, es como solo para cuando estás romántico, 14 de febrero, ahí sacas el Cantar de los Cantares, y es un poema humano para el romanticismo. No, es la ley de Dios. Es ley de Dios. Esto que el Señor hace de decir hasta el libro de los Salmos, que era el libro de himnos para la alabanza del pueblo de Israel, y para nosotros también, por supuesto, dice, si ese libro de los Salmos es la ley de Dios, y ahí dice, ahí el Señor dijo, y luego entre paréntesis, y la Escritura no se puede quebrantar. Es decir, toda la Escritura tiene característica de ley y es para ser obedecida. No podemos separar una parte, no podemos decir, esta es menos inspirada, esta es más inspirada, esta es más útil, esta es menos útil. Yo casi nunca leo el libro de Levítico porque me aburro. Ah, pero yo sí leo Efesios 1 una vez por semana. Esta, y así como que estar seleccionando porque pensamos que unas son más inspiradas que otras. No. Todo el libro es la ley de Dios y la ley de quebrantar, no se debe violar. Cualquiera que sea el pasaje, es autoritativo y es de parte de Dios. Hermano, ¿ibas a hacer?
Me recordó un pasaje, Lucas 24:24.
¿Qué dice?
Donde dice que sé todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
De acuerdo, ahí en ese pasaje está hablando con los caminantes de Emaús y está de alguna poniendo o usando el término común que usaban los judíos para las tres partes de las Escrituras, la ley. Pero en este pasaje de San Juan 10:35, para toda la Escritura usa un solo término, es la ley. Es la ley. Y con eso, y luego dice, y no se puede quebrantar. Entonces, con eso habla de que toda la Escritura es autoritativa, toda la Escritura es inspirada por el Señor y es digna de ser leída, estudiada, obedecida y que nos sujetemos a ella. Entonces, una vez habiendo dicho esto, habiendo explicado estas tres pasajes, si alguien te pregunta, ¿qué es la inspiración de las Escrituras? ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? ¿Qué le dirías? ¿Tienes ahí en mente algo que le dirías? ¿Sí? ¿Ya tienes algo bien claro? ¿Dudarías? Dirías, no, es que ese hermano no nos enseñó bien o algo así. ¿No? Fíjense. Una definición. Vamos con una definición. La inspiración es la obra de Dios, el Espíritu Santo, guiando, dirigiendo, supervisando, guardando a los escritores humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de modo que, conservando sus propios estilos y usando sus propias personalidades, escribieron por lo que es en verdad la palabra de Dios. esto engloba la enseñanza de estos tres pasajes. Y tiene que ver con el origen divino, tiene que ver con que los autores no cometieron error porque fueron llevados por el Espíritu Santo, y tiene que ver con la totalidad de las Escrituras. Ni una jota ni una tilde pasará sin que sea cumplida, porque es la palabra de Dios. Ahora, ahí hay tres elementos. Dios es la causa última, es decir, el origen definitivo, el hombre de Dios como agente, y resulta en un producto autoritativo e infalible. Ahí es justamente por la que tenemos que ser cuidadosos con las traducciones que escogemos, porque hay supuestas traducciones que no respetan los originales. Para poner un ejemplo bien claro, la supuesta traducción de los Testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Cambian los nombres para que favorezca su doctrina. Incluso algunas traducciones católicas hacen un poco lo mismo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las traducciones. Conforme uno va creciendo en la vida cristiana, uno va fijándose más. Cuando sale una nueva traducción, por ejemplo, ahí como que uno va a ciertos pasajes que ya sabe uno que son controversiales, que tienen, y va uno a ver, vamos a buscar cómo tradujeron aquí esta. Y si cuando uno encuentra ahí esos pequeños, aquí no, se me hace que estos hermanos como que no. Y va, pero cuando uno no sabe, por supuesto, hay que confiar. Para eso el Señor nos ha dado a nuestros pastores, ¿no? Preguntar, consultarlos, decirles nuestras dudas. Oye, hermano, mire, estoy leyendo esta, aquí esta será una buena traducción. Y bueno, un pastor fiel te va a explicar, te va a decir, claro, mira, por estas y estas razones sí, o por estas y estas razones no. Si es como los que acabo de describir, esos autoritativos de que simplemente sacan ahí sus traumas detrás del púlpito, te va a decir, ah, tú confía, lo que sea, no andes de preguntón o lo que sea, y ya te va a dejar con la duda, ¿no? Pero en eso se ve justamente en que los pastores explican, te dan buenas razones para confiar, pero no todas las traducciones son confiables, hay que ser cuidadosos. Hermano y hermano.
Como en el Salmo 82:6, ¿verdad? Que dice que vosotros somos dioses, ¿verdad? Y a veces ellos traducen eso. Como dice, oh, es que Dios es el Dios, pero nosotros somos diositos. Mal traducen ahí. Pero si vas a otra traducción de la Biblia, te lo explica diferente.
Lo explica, aunque literalmente dice eso, hay que entender el contexto del libro de los Salmos.
32
se está refiriendo al reflejo de los gobernantes, o cómo los gobernantes reflejan la autoridad divina. Dios gobierna en el mundo a través de los gobernantes. Y ahí viene el pasaje conocidísimo de Dios es el que pone y quita reyes, ¿no? Entonces, está haciendo, ese es un recurso literario, poético, para hablar de ese gobierno y cómo los reyes humanos reflejan el gobierno de Dios. Pero, o sea, otra vez, gente que malintencionada podría usar eso para meter su doctrina y decir, ah, mira, entonces sí somos diositos, ¿no? Y ahí vendrían, ¿quiénes afirman que somos diositos? Cash Luna, para no ir tan lejos, ¿no? Yo iba a hablar de más herejes como los mormones, pero bueno, este lo tenemos como que es de los que escuchamos más. Pastor.
Sí, yo lo que quería decir es que hay traducciones que explican el texto, pero que no es el texto real. porque de acuerdo. Lo hacen, por ejemplo, la Biblia al día, no es una de las ideas que son Biblia cristiana, pero que explican el texto de tal forma. Y lo que decía vos, ya contestaba en parte la decía yo, que a veces uno no entiende, como el Salmo 82, no entiende el contexto y lo saca de contexto.
De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Sí. Sí, salud en nuestro contexto. Sí, pero en aquel entonces es muy probable que se usara en el sentido que ahora nosotros entendemos salvación. Entonces hay que entender también, por eso, perdón hermanos, ya, yo no sé si voy a, estoy luchando si decir esto o no decir esto. Por eso es que a mí no me gusta mucho cuando nos aferramos a una sola traducción y que es de hace décadas y décadas, porque las palabras se usaban en otro sentido a veces. Y entonces, para salud, no, yo, si yo leo eso, yo digo, no, estaba ahí hablando de la prosperidad y de la sanidad para tu cuerpo y no tiene que ver. Pero probablemente cuando se hizo esa... Yo quiero asumir que proviene de las primeras traducciones al español en España del siglo XVI, en donde salud tenía el sentido más general de ser salvo, ¿no? Entonces se vino transliterando y llega, y ahora lo leemos así y ya no tiene sentido. Ya predica otro evangelio. Entonces hay que tener cuidado también con los tiempos, ¿no? Sí, la cuestión de los años en los que se hizo la traducción.
¿Podría ser beneficio?
Sí, pero el sentido del pasaje habla más de la salvación. La salvación en el sentido definitivo que nosotros predicamos. ¿Sí, hermano? Sí, sí, de hecho Isaías usa esa, no, ya me acordé que la traducción, la interpretación o el contexto no apoya. Yo creo que más bien el término que las Escrituras usan es muerto en delitos y pecados, ¿no? Más que enfermo. Sí, pero bueno, sí, hay que buscar, entonces empieza la filología, que es rastrear hasta atrás por qué se usó esa palabra salud, empezar a ver qué significaba. Pero bueno, si tenemos traducciones modernas que nos dicen que es salvación, creo que es irnos por ese lado. Ok, vamos. Ah, perdón.
No, pero puedo decir.
Sí, adelante.
O sea, cuando decían salud, nos explicaban que era la salvación. Uh-huh. Los pastores que nos tenían, nos explicaban eso.
De acuerdo.
A pesar de que leían salud, pero que era la
explicaban, salvación. ¿Sí? Sí, 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 ese es el sentido. Hay una canción que cantábamos en la iglesia donde crecí, que a mí me gusta mucho y que no me gusta cantarla tanto, me gusta la canción, pero porque justamente dice... Es Jesús para mí esperanza de salud. Entonces, si la cantamos públicamente, alce, están pidiendo salud física, salud para mi dolor de estómago, para mi dolor de muelas, están pidiendo salud, pero no, en el sentido que se usaba antes era la salvación.
Salud del alma.
Del alma, vamos a hablar de eso. Ok, de acuerdo. Ok, entonces... déjenme, yo creo que voy a brincar esto para no... Ok, déjenme mostrarles esta tablita que a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, la estoy ocupando con frecuencia en mi tesis. Ok, Se las voy a ir leyendo. Saquen el microscopio. A ver, déjenme ver si. Zoom. Ok. Déjenme empezar acá. Ahí, la inspiración como éxtasis. Hay algunas personas que usan este término de la inspiración o que lo explican diciendo es que el Espíritu Santo hizo que en una especie de sopor, como de un éxtasis, perdieron el sentido por completo. Ahí como en sueños, ellos estaban viendo cosas, despertaron y dijeron, ah, mira lo que escribí. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? No, quién sabe, pero entré como en ese estado y está, ¿no? Y bueno, es la palabra de Dios. Entonces, usan ese sentido, en ese sentido la palabra inspiración como una revelación especial a través de un encuentro extático que Dios motivó al escritor a producir el texto de forma no racional. Dicen, la trascendencia de Dios impidió su comprensión. Esa es la manera en que explican es la primera explicación que algunos dan. ¿Quiénes eran de esos? Muchos de los padres de la iglesia tenían esta idea de eso. Ahora, otros dicen, no, sino que era un dictado. Era un... ¿Vamos a usar aquí? No, ya no. Ahí está. Era un dictado. Es decir, que sí estaba consciente ahí el escritor, pero que empezó a recibir la palabra de Dios y conforme le iban dictando, él seguía escribiendo. No le puso su personalidad, no le puso su toque humano, sino que todo es simplemente como una máquina de escribir. Dios lo usó como una máquina ahí para poner por escrito sus pensamientos, ¿no? Eso es por un lado. Del otro lado, déjenme quitar esto para que vean, del otro lado del extremo, acá de este lado, están los que dicen que la inspiración es como una iluminación. Es decir, que de la misma manera que hoy nosotros comprendemos realidades espirituales, como la salvación, que a lo mejor tu familia te estuvo hablando durante mucho tiempo y tú no lo entendías y de repente un día el Espíritu Santo te hizo entenderlo, dicen, así ellos, les vino como una idea proveniente del Espíritu Santo, como un entendimiento de algo y lo escribieron. Es como una iluminación. Otros dicen, no, fue como una idea. El Señor Dios les dio una idea general, como diciendo, mira, el camino de la santificación es, y les dio así como una idea, y entonces el ser humano lo puso con sus propias palabras y cometiendo ahí algunos errores. Entonces son dos lados del extremo, dos lados del espectro. ¿Nosotros qué creemos? Nosotros creemos la inspiración verbal, plenaria, confluyente. Así creemos en la inspiración. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios, lo que les acabo de decir, habló, llevó a los escritores, pero los escritores pusieron también su propia personalidad en sus escritos. Así ustedes van a encontrar que David escribió con un estilo, que los hijos de Coré escribieron con otro estilo, e incluso cuando ustedes leen el libro de los Salmos, si le tapan los títulos, se van a dar cuenta que hay diferentes estilos. A mí particularmente me gustan muchísimo los salmos de los hijos de Coré. Y un día que estaba leyendo uno, dije, o sea, así literal, dije, este no es David. Este tuvieron que... Y me regresé y efectivamente, los hijos de Coré. Cada uno le puso su estilo. Un hombre preparadísimo, un hombre de palacio, de rey, recibiendo los mejores, la mejor educación, escribió su profecía en verso hebreo. ningún otro profeta, bueno, a excepción de Jeremías, que escribió un libro de Lamentaciones, escribió de la manera tan bella que Isaías lo hizo. Y cada uno, así, encontramos Hebreos, las epístolas paulinas, Apocalipsis, que dicen que es de los peores griegos que se usan. Cada uno tiene sus diferentes estilos, porque otra vez, Dios habló, los llevó a que escribieran, pero cada uno escribió propio estilo, inspiración verbal, plenaria, confluyente, en el sentido de que Dios habló y los escritores lo pusieron con su estilo, pero siempre siendo palabra de Dios. Esto es, fluyen en el mismo sentido. Porque otros liberales más modernos dicen que Dios tenía su propósito y el escritor tenía un propósito, dos diferentes. Entonces, lo que leemos literalmente, dicen, es el propósito del escritor humano, en la interpretación literal. Pero hay que interpretar alegóricamente, dicen ellos, para encontrar un sentido oculto en las Escrituras, que es el propósito divino. Ah, error. No, es el mismo propósito, porque es la palabra de Dios. Ok, hermanos, estamos llegando al final. Como vieron, me brinqué ahí algunas partes, pero déjenme ver qué voy a darles en los 3 minutos que me quedan. Me voy a regresar a... Aquí había estos. 3 conceptos a diferenciar. La revelación, Dios mostrándose al ser humano, aún con la revelación general. La inspiración, es de lo que hablamos hoy, y la iluminación. Es decir, no es lo mismo lo que Dios hizo con el apóstol Pablo al darle la palabra de Dios para que quedara escrita, que lo que hace con nosotros hoy cuando leemos la Escritura. Son 2 actos diferentes del Espíritu Santo. No debemos decir, estaba yo leyendo aquí, y el Señor me reveló, que no, el Señor ya no revela en el sentido escritutario, es decir, ya no revela nuevas cosas. Lo que iba a revelar como el plan para la humanidad, ya lo reveló aquí. Aquí está la revelación total de Dios, la definitiva, no hay más. No se le puede agregar nada. Entonces, lo que pedimos nosotros cada vez que vamos a la Escritura del Señor, ilumina mi entendimiento. Mi pecado, mi falta de cuidado, mi dejadez espiritual hace que esté embotado, que a veces no pueda ver las maravillas de tu ley. Hazme ver las maravillas de tu ley. Ilumina mi entendimiento para que yo comprenda lo que tú has revelado de manera perfecta. Cuando la palabra de Dios no es la obra en nuestra vida, no es que la revelación sea imperfecta. La revelación es perfecta. Es porque nuestra vista está cegada, porque hemos permitido mucho pecado, hemos permitido pecado en nuestra vida. Entonces necesitamos pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento para que caminemos bajo su luz.